Información, cultura y la mejor música.
Voz para todos. Todo en Días de Radio. Un programa de Antonio Almecija en Candil Radio.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Y a las 10 de la mañana y 19 minutos establecemos territorio social con Aspapros. Es su tiempo. Andrés Repullo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal estar aquí contigo y con todos nuestros amigos de Candil Radio?
Hoy hemos vuelto a llenar ya hasta la bandera.
Sí, sí. Oye, siempre te traemos gente, pero muchísima. Queremos acompañarte y acompañar a todos los amigos que nos están oyendo.
Y buena gente, claro, muy buena gente.
Por supuesto.
Invitado de lujo, que ahora vamos a presentar, que vuelve a casa.
Gracias.
Y, por supuesto, pues autogestores, autogestoras, Clara Gázquez apoyando por aquí. Tenemos hasta la oyente cero en el córner, luego también saludará.
Que es muy tímida nuestra amiga Carmen, que bueno, quiere estar con nosotros, quiere acompañar, pero quiere estar un poco...
al margen.
Sí, guardando unas distancias prudenciales, no sea que le pidamos que hable.
Claro. Pues entramos en materia, Andrés.
Pues vamos, si te parece, en primer lugar a presentar a todos estos invitados que tenemos aquí. Empezamos por nuestros super autogestores. Manuel Torres, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola,
muy gusto estar aquí y de venir aquí a decir cosas de autogestores.
Sí.
Que es lo importante que hay que hacer.
Dí que sí, dí que sí.
Estás a gusto aquí en la radio, ¿no? Siempre que vienes.
Y viendo de ti,
igualmente, es un placer.
Qué bien. Bueno, también tenemos nuestro fijo, Javi Pérez, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas?
Muy bien.
El deporte lo llevas bien, ¿no?
Sí.
¿Lo último que has hecho, que ha sido rugby, fútbol, baloncesto?
Fútbol y rugby.
Y rugby, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Qué te está molando más? Dilo aquí en Exclusiva Mundial, ¿el fútbol o el rugby?
El rugby.
El rugby.
Olé.
Este es uno de los titulares, ¿eh?
Ahí queda.
Que
no se enfaden nuestros amigos de la UDA.
Nada, que también le gusta, claro.
Pero la URA tira mucho.
Sí.
Bueno, nuestra amiga Carmen Ortiz, que ya te digo que está un poco lejos del micrófono, pero que nos está mandando besos, ¿verdad, Carmen?
Carmen, saluda a la afición.
Saluda con la mano, aunque sea.
Ahí está, qué bonito.
Muy bien, Carmen. Ahí está.
¿Qué dice, Carmen? A ver.
Que Paqui su monitora.
¿Que Paqui su monitora qué?
Que salude, porque
Luego saludarás, ya verás.
Un saludo para ella, ya verás. Sí que sí. Bueno, un beso también para las hortichuelas, que es un pueblo.
Claro, claro.
Bueno, y hoy tenemos también aquí nuestros invitados centrales del día de hoy, que son, por un lado, que ya se ha oído antes, a Jorge Villanueva. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias, tanto a Andrés como a Antonio, por haberme acogido una vez más.
En esta tu casa, porque tú sabes lo que es esto, has hecho radio, de hecho, aquí.
Sí. ¿Qué tiempo aquellos?
¿Qué tiempo? Los añoras, ¿no? Aquellos tiempos. Algún día igual vuelves, ¿no?
Yo tengo la puerta abierta. Escoger el teléfono y bienvenido sea.
Y sin coger el teléfono te presentas aquí, punto, pelota, ya está.
Tú dímelo, que no, yo no tengo drama.
Pues oye, mira, luego whatsappeamos luego.
Perfecto.
Sí, señor. Y también tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Clara Gázquez. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Hola, Clara, ¿cómo
Hola.
Estás?
Bien, bien.
Bienvenida, una vez más. Vienes nada más con dobles gafitas. ¿Eh?
Sí, las de sol y las de ver.
Diseño, además, muy bonitas, ¿eh? Te felicito.
Gracias.
Bueno, Antonio, hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Mundial sobre el Autismo y hoy queremos hablar sobre esto. Sí me gustaría un poco puntualizar en este sentido. Tanto Aspapros como todas las asociaciones que forman ese movimiento que es Plena Inclusión, tenemos una visión acerca de la discapacidad que preferemos ver a todas las personas totalmente iguales y que lo único que nos diferencia, si es que hay alguna diferencia, pues las necesidades de apoyo. Es decir, hay personas que necesitan un poquito más de apoyo y otros menos. ¿Vale? Todo para algo. Nuestra vida necesitamos que nos ayude. Hay algunos que se dan mal las matemáticas y necesitan siempre un poco de apoyo de sentido. Hay gente que le cuesta trabajo hacer, no sé, alguna pirueta o algo físico y no por eso se le considera diferente. Y esa es nuestra filosofía, es decir, todos, absolutamente todos, somos iguales, lo único que necesitamos un apoyo diferente, o con mayor o con menor intensidad.
Correcto.
Y esa es nuestra forma también de ver, por supuesto, la discapacidad. Sí que es verdad que hoy es un día muy especial porque el autismo dentro del mundo de la discapacidad intelectual pues necesita, creemos, que la sociedad lo conozca en profundidad y sea muy sensible a las necesidades tan especiales que necesitan este colectivo, ¿no? Este subcolectivo que está dentro de la discapacidad intelectual. Y por eso pues queremos hoy hablar sobre eso y llevar a todos nuestros amigos pues el máximo conocimiento sobre el mismo. Y uh-huh. para eso tenemos a Clara, por un lado, que es una psicóloga que está especializada, entre otras cosas, en el campo del autismo. Tiene varias personas dentro del centro donde ella trabaja, que es el Centro de Psicodeficientes de Huerca de Almería de Aspapro. Uh-huh. Por tanto, está muy bregada ya en este tipo de en este espectro, en esta dolencia. Y luego tenemos a Jorge, pues que también forma parte de este colectivo y queremos que cuente su experiencia vital. Uh-huh. Si os parece, puedo empezar por Clara preguntándole, bueno, ¿qué es esto del autismo? Del que tanto se habla, del que quizá haya idea un poco errónea.
O fíjate, yo incluso ¿sí? afinaría más el espectro autista, ¿no? Uh-huh. Digamos.
Es que... autismo ya como que no se usa porque se sabe que es un amplio continuo uh-huh. y entonces por eso se le llama trastorno del espectro autista. Sí. Cualquier persona con esa calificación puede estar dentro, a un lado o a otro, dentro de ese amplio espectro.
Uh-huh. Entonces, o sea, lo primero que podemos ya concluir, ¿vale? Y podemos ya transmitir es que eso de autista no existe. Nadie es autista. Estamos hablando de personas que tienen un trastorno sí. y que ni siquiera está
es
muy
que
bien
hay una
definido.
Enorme variedad, ¿no? Uh-huh.
Claro, exactamente, cada uno tiene sus características, están dentro de ese espectro porque hay varias características que sí son comunes, con lo cual le hace pertenecer a este trastorno, pero de muy muy diferente, a uno en más grado, otro en menos grado, dos características principales que son la comunicación y la interacción social.
¿Cómo es esto? ¿Qué problemas de comunicación e integración tienen las personas con este trastorno?
Pues tienen problemas en la emisión del mensaje, en recibir mensajes, no captan con el mismo significado que tú lo emites, por eso no tienen empatía y no captan el sentido, con los dobles sentidos de palabras, por ejemplo, no, y de frases no lo captan.
Las ironías,
captan.
Por ejemplo,
no, para nada.
Algunas bromas no, tampoco.
No. Y claro. No captan tus sentimientos, tampoco, para ellos les es muy difícil mostrar lo que ellos sienten también, entonces nosotros tenemos que poner ahí de nuestra parte y apoyarlos. Porque es complicado. Y de ahí, de ese problema de comunicación, pues precisamente nace ese problema de comunicarse con otras personas y de relacionarse con otras personas.
Clara, además no hay dos personas con TEA iguales.
No.
Quiero decir, con...
Nada. Uh-huh. Independientemente de esas dos características, en el resto de su persona son diferentes.
Uh-huh. Este trastorno no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciado tampoco.
Para nada.
Solo se manifiesta a nivel, digamos, de competencias.
Sí, exactamente, de algunas funciones, ¿no? Sí. Por eso es tan difícil el diagnóstico.
O sea, que también lo que podemos decir es que el grupo de personas con TEA es totalmente heterogéneo. Podemos tener todo tipo de personas de todo tipo, incluso con muchísimas necesidades de apoyo, como el caso de las personas que tú atiendes en el Centro Psicoeficiente de Huercal de Almería. ¿Cómo intervienes con estas personas con TEA?
Pues principalmente lo que hacemos es un seguimiento de su conducta, lo que se llama un estudio funcional de la conducta para saber el antecedente, el por qué esa persona actúa así y luego saber qué es lo que consigue. Y ahí podemos actuar para eliminar esa conducta que a lo mejor no es funcional sobre el antecedente o sobre el consecuente. Luego también lo que trabajamos es sobre los impulsos. El que sigan las rutinas, porque para estas personas el seguir una rutina diaria le ayuda a llevar una vida más fácil. Sí.
Es decir, no salirse de un esquema prefijado.
Saber siempre lo que va a venir después.
Correcto.
Y tenemos que comunicárselo. Entonces, hay que comunicar siempre en positivo, saber lo que va a suceder, lo que va por pasar y tener conciencia de que no han entendido.
O sea, cualquier tipo de imprevisto que surja, cualquier
les pone,
problema, como a todos, pero a ellos especialmente.
Especialmente los pone muy nerviosos, sí.
Y me preocupa mucho la individualidad. Es decir, cada persona, hemos dicho que es totalmente diferente, cada persona con TEA, pero sí verdad que se dan muchos casos de hipersensibilidad a algún estímulo externo.
A todos los estímulos externos. Nosotros captamos la información por nuestros cinco sentidos y se sabe ahora a ciencia cierta que dentro de estos trastornos del espectro autista son sensibles a los sentidos, a lo que reciben, bien por hipersensibilidad o bien por hiposensibilidad. Y eso también, por eso se varía mucho dentro de este espectro. Uh-huh. Los que son hipersensibles, pues se ponen muy nerviosos con diferentes sonidos, con luces, al tacto. Y de ahí su conducta puede ser, por ejemplo, el taparse el oído, el ponerse uh-huh. nervioso, el balanceo, porque también el sentido del equilibrio lo tienen mal y así se sitúan. Y los que son hiposensibles lo que tienden es a estimularse ellos. A lo mejor corretean mucho, andan de puntillas, giran sobre sí mismos, necesitan estimulación. Entonces, en lo que ellos reciben la información, pues de ahí su actuación. Si reciben mucha, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero para ellos sí, uh-huh. o reciben poca.
Clara, quizá este día el objetivo principal que tenga es sensibilizar a la sociedad, ¿no?, sobre las necesidades especiales que tienen las personas con TEA. Pongámonos el caso, en tu edificio, dentro de tu grupo de amigos, hay una persona que tiene TEA, o un hijo de un amigo, lo que sea. ¿Qué podemos nosotros hacer pues para ayudar, para normalizar su vida? ¿Cómo podemos prestar apoyo? Porque sí que es verdad que las personas con TEA, quizá una de las particularidades que tengan es esa dificultad a la hora de sociabilizarse, de comunicarse y entrar en contacto con otras sí. personas. Sí. Pero ¿cómo debemos de actuar nosotros si ese caso se nos presenta?
Es que es complicado, pero bueno, principalmente comprender el caso, uh-huh. Porque ante tanto etiquetaje que tenemos, uh-huh. pues la persona ya la colocamos en un lugar y lo que tenemos que uh-huh. ver principalmente es que esa persona está sufriendo ahí y está sufriendo su familia. Uh-huh. Y si tenemos empatía hacia la familia, pues debemos actuar como nos salga, pero siempre entendiendo la situación que está pasando.
Claro. Uh-huh.
Entonces, pues, prestándole el apoyo a la familia principalmente.
Uh-huh. Por ejemplo práctico que nos puede suceder. Tenemos un chico con TEA que queremos, tenemos, en fin, afinidad con él y queremos dar un abrazo, queremos darle un beso y él en ocasiones reniega un poco este contacto físico. ¿Qué debemos de hacer? ¿Lo obligamos o no?
Hombre, no. Siempre respetamos.
Nada obligar a darle un beso, ¿no?
Si no entiende, podemos preguntarle.
Uh-huh. Ajá. ¿Quieres que te dé un beso?
Claro, uh-huh. siempre.
¿Y esa puede ser la forma de acercarnos a
él? Si rehuye, pues dejarlo y respetarlo. Uh-huh. Porque lo que ellos sienten, nosotros no lo podemos comprender.
Está claro. Habitualmente, Clara, asociamos el espectro autista pues a los más jovencitos. Es decir, ahí es donde, digamos, se determina, ¿no?, la aparición de este trastorno. ¿Manejamos alguna cifra en cuanto a edad donde
no,
tendríamos
pasa...
la certeza del trastorno?
Vamos a ver, nosotros podemos ver determinadas señales, los padres sobre todo, que son los que viven con el bebé, uh-huh. determinadas señales que se van viendo que no son no lo ven normales dentro de otro bebé y son alarmas. No se puede diagnosticar a tan joven, tiene que esperar, principalmente es ver el desarrollo del niño y la observación. Muchas uh-huh. veces varios trastornos se entrelazan o se confunden, el autismo por ejemplo con el TDAH, sí. entonces observarlo, llevarlo a atención temprana, a estimulación y ir viendo cómo se desarrolla, y el diagnóstico puede venir a 5 o 6 años.
No está determinada la causa y nos decías que explique la aparición del TEA.
No, no se sabe, genética y determinantes que la causan, pero no se sabe, no, tampoco hay tratamiento eficaz. O sea que es difícil. No hay pruebas diagnósticas que te lo digan al 100%.
O sea, el trastorno es para toda la vida ya.
Sí.
Pero con apoyos y con pautas adecuadas,
claro,
vida normal. Es decir,
puede, no, depende de las características de cada persona. Ya he dicho que hay una amplia gama.
Claro.
Entonces, prestarle los apoyos para que su vida tenga la mayor calidad posible.
Uh-huh. Antonio, hablando un poco en nombre de la familia, lo que sí me han transmitido, dijésemos en mi contexto sociofamiliar y también a través de la asociación, es la ansiedad que genera sobre todo el hecho del diagnóstico. Como bien dice Clara, el diagnóstico desgraciadamente no es inminente, no hay ninguna prueba genética, no hay ninguna evidencia, dijésemos, objetiva, sobre todo en los primeros años de vida, que nos dé información concluyente sobre este tipo de diagnóstico, y eso genera una ansiedad hasta que realmente se puede determinar de forma relativamente fehaciente. una ansiedad en las familias que es quizá lo que más frustre, ¿no? Porque no sabes si tu hijo tiene este este trastorno o no lo tiene hasta determinada edad, ¿no? No sabes cómo evolucionar, no sabes si es achacable a otras dolencias, como puede ser trastornos del lenguaje o, como ya has dicho, TDAH, y esto es uno de los problemas que está generando. Y también hay cierta alarma social, entre comillas, ¿no? Porque creemos que hay muchos más casos que antes, por lo menos esa es la percepción. No sabemos si a nivel estadístico o epidemiológico es real, pero sí hay una percepción social de que hay cada vez mayor número de casos de TEA. Pero sobre todo, Clara no ha transmitido perfectamente cómo es el TEA, cómo es este trastorno del espectro autista, pero lo que queríamos traer un caso de éxito, porque siempre nos gusta terminar de una forma pues positiva, transmitiendo un mensaje de que con apoyos, con trabajo, con lucha, con fatiga, pues hay personas que pueden llegar a tener unos niveles de calidad de vida altísimo y de una vida pues prácticamente normalizada. Y por eso tenemos a nuestro amigo Jorge Villanueva.
Hola.
Bueno, cuéntanos, ¿quién es Jorge y qué estás haciendo ahora en tu vida?
Bueno, yo soy un chico que tiene 24 años. Uh-huh. Trabajo como personal de servicios comunes en el centro ocupacional de Aspapros en La Guaita. Uh-huh. Y bueno, la vida, pues mis padres vieron cuando tenía 15 meses, uh-huh. vieron que empezaba como a no tolerar bien la textura de algunas comidas que la echaba fuera. Uh-huh. Y también había, más adelante, me pillaron con que no hablaba, uh-huh. pero en vez de hablar español,
¿sí?
estaba... con el Magic English, hablando inglés.
¿Sí?
O sea, que empezabas a chapurrear en inglés.
Sí, esto tiene un porqué.
Ajá.
Resultaba ser que querían poner el Magic English como refuerzo para mi hermano. Pero en vez de coger el efecto que quería mi familia, uh-huh. pues yo cogí el inglés, uh-huh. y por eso no los quitaron. Justamente para que no... para que me centrara en hablar español.
Ajá. Qué bueno, o sea, esto es curiosísimo, ¿no? Fíjate, lo que nos cuesta aprender inglés a la mayoría, a la inmensa mayoría, en tu caso era justo al contrario, necesitabas aprender más español porque inglés ya ibas, entre comillas, sobrado, ¿no?
Entonces, a partir de 3 años voy a una psicóloga, uh-huh. y ya pues, y a partir de los 4 a una logopeda,
uh-huh.
y entonces se empieza a trabajar. Siempre con un esquema programado,
sí.
y ya pues luego desde los 10 estaba con una monitora de apoyo para lo que son las clases particulares.
Sí. Y a ti, Jorge, perdóname, en el colegio, por ejemplo, los primeros años, ¿tenías alguna limitación muy especial o no? ¿Era todo más o menos normal?
Bueno, en el colegio, yo lo que notaba era ir a apoyo, pero nada más. En el colegio, yo sí me acuerdo que yo estaba a mi aire en el colegio, pero no por ser excluido por parte de los compañeros.
A ti te apetecía, digamos, bueno, ir un poquito a tu bola, que se dice, ¿no?
Exactamente.
Tenía dificultades a la hora de sociabilizarte con tus compañeros, no por parte de ellos, sino que a ti te costaba acercarte quizá a ellos, y sobre todo en el patio tengo entendido que te costaba un pelín, ¿no? Un pelín, y tendía a estar más bien solo más que acompañado, ¿no, Jorge?
Sí, yo me acuerdo que a la monitora que tenía de apoyo,
uh-huh.
en el colegio, pues me obligaba a hacer juegos, uh-huh. en común. Y yo no quería, y yo me renegaba, me rebelaba,
sí, sí.
hasta conseguir mi objetivo, pero yo creo que a lo largo
sí.
y he conseguido ser más sociable, estar uh-huh. más con la gente.
Sí, de eso damos fe, te lo garantizo. O sea, ¿cuándo se produjo ese giro? Es decir, ¿cuándo empezaste ya, digamos, a ver normal y habitual pues relacionarte con...?
A partir de los 10 años.
Desde los 10 años, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo he hecho trampa, ¿vale? O he hecho mi trabajo, no sé cómo llamarlo. Ayer tuve una entrevista con tu madre, con Lourdes Fernández.
Un beso desde aquí a Lourdes.
Un besazo para ella, que seguro que nos está oyendo. Y si no, no irá, porque es que ahora mismo no ha podido estar ahí con nosotros acompañándonos porque tenía una consulta con el médico que no podía aplazar. Y por eso es que yo adelanté uh-huh. Esa entrevista ya por teléfono ayer. Y quiero ser su voz, ¿no? Quiero ser su voz esta mañana. Y quiero hablar que, bueno, que Jorge, solamente hay que verlo, es un caso de éxito impresionante, una persona con una vida, como hemos dicho, prácticamente normalizada, con tiene su carnet de conducir, entra, sale, con toda libertad, trabaja, y luego, no hay más que oírlo, ¿no? Que, uh-huh. que da gusto oírlo. Pero el punto de partida era muy distante al que está ahora. Ha tenido Jorge a lo largo de su vida, y eso me ha transmitido tu madre, tiene muchísimas dificultades en el campo de la comunicación. Hasta los 7 años, Jorge no respondía a una pregunta. Es decir, no procesaba esa pregunta y no emitía una respuesta más o menos compleja. Uh-huh. Muchísimas dificultades en este campo, sobre todo en el campo de la sociabilización, cosas que le ha ido acompañando a lo largo de su vida. Lo que pasa es que sus padres han dedicado un trabajo ingente a través de terapia de todo tipo, incluso al mejor logopeda de España, o considerado el mejor logopeda de España, Marc Montfort, que hacían peregrinaciones todos los años, estaban un mes, el mes de vacaciones de Lourdes, lo dedicaba
para
estar en Madrid, uh-huh. con estas intervenciones carísimas. Bueno, los padres de Jorge, igual que otros padres, pero bueno, estamos contando el caso de Jorge, son unos padres coraje y que han invertido salud, dinero, esfuerzo, tiempo, vacaciones en Jorge, y gracias a Dios y gracias a ellos tenemos lo que es Jorge hoy, que es un chico que da gusto estar con él y en fin, un compañero de trabajo ideal. Pero sí, verdad que queríamos subrayar eso, muchísimo trabajo para vencer todas esas limitaciones que él tenía inicialmente.
Y seguro que hay muchísimos casos más con familias donde igual no hayan tenido esas posibilidades de asistir, pues digamos, de viajar a Madrid constantemente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay efectivamente muchos casos, ¿no?, de normalización ya, ¿no? Sí. De chicos y chicas pues con TEA. Estoy mirando por aquí cifras desde la UEF, el Día Mundial del Autismo, Entender el Autismo. Hombre, no son cifras, digamos, exactas, pero uh-huh. Se estima que unos 4.200 niños y niñas nacen con TEA al año. ¿Sí? Se estima también que existen a día de hoy unas 450.000 personas con TEA en nuestro país. Uh-huh. Y en torno a 83.000 serían menores de edad. Uh-huh. Esta es otra también. El TEA en adultos, pues está ahí, obviamente, ya nos decías, Clara, ¿no?, que es algo que te acompaña ya toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y un último dato, no os abrumo más con datos, ¿eh? Hablaríamos de desempleo dentro de personas adultas con TEA entre un 70 y un 90%.
Uh-huh. Claro.
Que este sería también un punto negativo, ¿no?
Pues sí.
Sin duda.
Un trabajo, lo que hay mucho trabajo en este campo, sin duda alguna.
Y tú te has especializado además, bueno, una vida más o menos normal. ¿El primer trabajo que tuviste, Jorge, te acuerdas?
Sí, era ordenanza en la asesoría de Eduardo Segura. Uh-huh. Luego estuve en el como peón de cocina en el Foster Hollywood del centro.
El cambio fue importante ahí, ¿no?
Sí, un cambio bastante brusco. Y ahora aquí, y dar las gracias a todas aquellas personas que han apoyado y han creído en mí hasta ahora.
¿De qué te encargas en Aspapros?
Pues mira, mi jornada empieza a las 9. Uh-huh. Entonces, normalmente, hay dos, yo pondría como dos esquemas, o incluso tres. Los lunes preparo el desayuno,
sí.
Sirvo,
sí.
Y luego me llevo al usuario que le corresponde a rehabilitación. Uh-huh. Luego los martes, jueves y viernes preparo el desayuno,
sí.
Los sirvo,
sí.
Y a partir de ahí cambio la piscina por realizar el inventariado. Uh-huh. Si no tuviera trabajo en ese campo, pues apoyo a mis compañeras cuidadoras en el aseo o en lo que hiciera falta.
Uh-huh.
Y luego monta el comedor. Los miércoles empiezo con piscina.
Sí.
Luego vuelvo, monto el comedor, es igual que del martes a viernes.
Uh-huh.
Y ya finalizo mi jornada y a mi casa a la 1.
Perfecto, o sea que todo muy bien, esquematizado y hoja de ruta, como debe ser, ¿no? Claro.
Sí.
Fantástico.
Antonio, si te parece, anunciar que hoy a las 12 en la Plaza Vieja del Ayuntamiento de Almería se va a leer un manifiesto a favor de la sensibilización sobre el TEA. Y bueno, decir que participan la Asociación Dárata, Altea, Asperger, Centro de Educación Especial Jesús Trade y otros miembros, por supuesto, gente de Aspapro y familia y representantes que integran el vector de inclusión y diversidad social del Plan Estratégico de Almería 2030 y que está promoviendo en este caso el Ayuntamiento. O sea que todo el que pueda, pues que se dirija a apoyar y a visibilizar el TEA.
Uh-huh. Perfecto. Pues Jorge, además ya en aficiones y hobbies sigues siguiendo diferentes deportes, supongo, ¿no?
Sí, practico fútbol, soy jugador de la Almería en la Liga Genuine.
¿Cómo vais, por cierto?
Pues bueno, vamos muy bien, no nos podemos quejar.
Uh-huh.
Hemos ganado 2 partidos, hemos perdido 1.
Sí.
Ganamos al Sevilla 2-1,
uh-huh.
También otro 2-1 al Huesca.
Sí.
Este último gol mío, uno de los goles fueron míos.
Ole ahí. ¿Cómo fue, con la zurda o con la diestra?
Pues yo me acuerdo, me la pasó un compañero.
Sí.
Estábamos atacando en el campo del Huesca.
Sí.
Y entonces me la pasó y yo simplemente empujé el balón y a la escuadra.
Qué modesto eres. O sea,
simplemente
empujé el balón y a la escuadra. O sea, sí. Tal cual.
Sí, luego también me gusta estar con los amigos, uh-huh. irme de gastronomía.
Uh-huh.
Me gusta mucho ir de bares, de tapas, de Foster.
Qué bueno.
Muerde
qué
la pasta.
Qué bueno.
No me puedo quejar. Y me gusta estar también con el ordenador.
Uh-huh.
Me encanta el fútbol.
Sí.
Estoy también con el voluntariado de Aspapros,
sí.
Para llevar a los usuarios de la residencia de Huerca.
Uh-huh.
A ver,
salida, socio, deporte, claro.
Sí,
fantástico,
de todo.
Fantástico. Te iba a preguntar a qué dedicas tu tiempo libre, pero es que claro...
No tiene tiempo libre. Es imposible.
Bien. Jorge, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y enhorabuena por todo y un abrazo enorme. Y un saludo a Lourdes y también a tu padre. ¿Cómo se llama tu padre, por cierto?
Juan Carlos.
Y a Juan Carlos también, claro.
Que el tapado. Si nunca hablamos de él, siempre de Lourdes. Se lleva todo el protagonismo.
Pues hoy le ha tocado a Juan Carlos también, ¿eh?
Juan Carlos, sí, señor.
Muy bien, y a todas las familias, por supuesto, ¿eh? Con TEA en esta jornada.
Uh-huh.
Y me suena ya la sintonía de Autogestores. Se viene arriba Manuel y también Javier un poquito. Y la oyente cero al fondo, ¿eh? Está moviendo el esqueleto. Qué expresión más ochentera esta, ¿eh?
¿Sí?
Mover el esqueleto.
Sí, sí, muy de 80, sí, señor.
Guatupé, guatupé. ¿Te suena esto de guatupé, guatupé, Manuel?
Sí.
Tú lo has dicho tú en tiempos también, ¿no?
Sí.
Claro, no soy el único, ¿no? El único centennial en la sala.
Sí. Bueno, vamos adelante con este espacio de autogestores que hoy nos trae una noticia muy interesante. Javi, ¿cuál es el titular de la noticia?
Titular... Acto reivindicativo,
uh-huh.
28 de marzo,
sí.
Elecciones generales 2019, campaña Mi Voto Cuenta.
Uh-huh. Vale, ya empezamos con esta campaña, ¿no?, de Mi Voto Cuenta, que más que este año nos vamos a hinchar a votar, o sea, no nos vamos a quedar con ganas de votar. Bueno, adelante con la noticia.
Noticia. A un mes de las elecciones generales de 2019,
uh-huh.
Plena Inclusión España... ha organizado una acción reivindicativa a nivel nacional y de manera simultánea.
Uh-huh.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
uh-huh.
afrontan un momento histórico. Por primera vez todas podrán ejercer su derecho al voto gracias a la ley orgánica 2/2018
uh-huh.
de 5 de diciembre para modificación de la ley orgánica 5/1985
uh-huh.
de 19 de junio del régimen electoral general
uh-huh.
para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
Uh-huh. A ver.
En España, 100.000 personas recuperan el derecho al voto y 13.000 en Andalucía.
Uh-huh.
se trataba de realizar una pegada de carteles y la lectura de un manifiesto reivindicativo, donde se piden unas elecciones fáciles de entender.
Muy importante, que todo el mundo pueda votar y que sea fácil.
También se podía representar un meeting o una votación, leer las peticiones en voz alta ante los medios de comunicación. Los grupos de autogestores, como grupos de ciudadanos activos, hemos participado en esta acción.
Muy interesante. Oye, que hay que recordar que siempre le pedimos, siempre que los políticos nos vienen a visitar a Pablo, siempre le pedimos que hagan el programa electoral, que lo pongan en lectura fácil. Todavía no lo hemos conseguido.
No me digas.
Hubo un partido que lo trajo con lectura fácil.
¿Sí? Ay, va, bueno, perdón.
Pero bueno, desapareció el partido.
Vaya.
No me digas.
Vaya.
No me digas.
Vaya, por Dios. Bueno, dime una cosa.
O sea, para uno que...
Para uno que...
Y vinieron allí a darnos la charla, pues cuando el programa que nosotros tenemos para el Yo Voto,
sí,
que lo llamamos, vinieron y vino con el programa en lectura fácil. Joder. Sorpresa que nos dio.
Qué guay. Bueno, yo estoy convencido que el partido que vaya a Pabro con su programa Lectura Fácil, yo creo que va a rascar
arrasa, ¿eh?
Un montón de votos seguro. O sea que, bueno, que se pongan las pilas. Bueno, Manolo, vamos con las conclusiones.
Uh-huh. Esta acción reivindicativa nos ha parecido muy acertada.
Sí.
Pero tenemos que seguir luchando para atender a los derechos de sufragio. La idea de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, y satisfacer a las parálisis,
sensibilizar a los partidos, ¿no?
A los partidos políticos y todas las personas que intervienen en el proceso electoral, sobre la necesidad de que las elecciones sean accesibles cognitivamente.
No, lo que yo decía, la lectura fácil, entre otras cosas, ¿verdad? Adelante.
Nosotros no hemos sumado a este leyendo el manifiesto de nuestro centro y mostrando algunos carteles. Además, ahora vamos a leer el manifiesto para que llegue a todos los oyentes. Lectura del manifiesto, Javi Pera.
Bueno, no sé yo si tendremos mucho tiempo, pero si te parece, empezamos. Y cuando Antonio nos diga que paramos, pues tenemos que dejarlo, ¿vale?
Vamos a ello, Javier.
Venga, adelante.
Diré que paramos al final del manifiesto.
¡Ah, qué bueno!
Hago spoiler ya, ¿eh?
Adelante.
Mi voto cuenta. Queremos elecciones fáciles de entender. En 2018, 100.000 personas recuperaron su derecho a votar. La mayoría de las personas que recuperaron el voto son personas con discapacidad intelectual. Queremos celebrar este logro con todas y todos. Este año 2019 hay elecciones. Después de nuestro logro de 2018, queda mucho por luchar. Queremos que las elecciones sean fáciles de entender para todas y todos. Por ejemplo, algunas personas con discapacidad intelectual necesitamos apoyo para entender los programas electorales, para ir al colegio electoral sin perdernos. Por eso tenemos varias cosas que pediros. Escuchad con atención. Pedimos a la administración. Primero, tenéis que dejar claro que tenemos derecho a votar. El día de las elecciones nadie puede impedirnos ir a votar. Segundo, queremos leyes y normas para que votar sea más fácil. Tercero, queremos que todos los colegios electorales tengan señales comunes y fáciles de entender. Pedimos a los partidos políticos, primero, programas electorales en lectura fácil, que sean fáciles de encontrar en vuestras páginas web. Segundo, vídeos fáciles de entender. Tercero, que en vuestros partidos haya personas con discapacidad intelectual. Ayudarnos a participar. Pedimos a familias, personas voluntarias y la sociedad en general. Primero, apoyarnos para votar. Segundo, darnos información para decidir a quién votar y respetar nuestra decisión. Tercero, queremos el fin de la discriminación. Todas las personas tenemos derecho a votar. Pedimos a todas las personas con discapacidad intelectual. Primero, os animamos a votar. Es importante para decidir nuestro futuro. Segundo, os pedimos que animéis a otras personas a votar. Y tercero, tras votar, entrar a la web Mi Voto Cuenta y contarnos si votar es fácil o difícil. Así podremos informar a la administración y pedir más mejoras.
Sí, señor. Oye, pues manifiesto, yo creo que acertadísimo y que viene muy a que, sobre todo en esta fecha. Y bueno, sobre todo esa accesibilidad, ¿no? Accesibilidad cognitiva, lectura fácil, yo creo que es fundamental como un punto de partida para otras muchísimas mejoras que habéis transmitido aquí.
Absolutamente. Y si todos los partidos tuvieran esa opción, pues sería mucho más sencillo para todos, ¿no? A la hora de decidir, ¿no?
Sin duda.
Pues llegamos al colofón, capítulo de saludos que abrimos por Manuel, por ejemplo. ¿A quién saludamos, Manuel?
Pues yo saludo a Javi, a mi monitor de cerámica, a María José y a Lidia, que son también técnicas de apoyo.
Sí.
Y sobre todo a mi Navila, que no se me olvide, que luego me mata. Y sobre todo a Manolo Jaquino por traernos aquí a Candy Radio. Pues se me olvide.
Algún día entrevistaremos a Manolo Jaquino.
Es verdad, es verdad.
Algún día.
Siempre suele hacer de chofer también en estos momentos y está pues en el patio, ¿no?
Pero no se deja, es que
no se deja. Pues un saludo para él también, claro.
Claro.
Javier.
Yo a toda jardinería, a todos mis compañeros, a mis compañeros también de Huercal, a los que trabajan allí en Huercal.
Sí, allí o aquí.
Aquí en Huercal.
Aquí también en Candil, en Nipalme.
Sí.
Y a toda mi familia y ya está.
Muy bien. Y la oyente cero, ¿quiere saludar?
Carmen, ¿saludamos a alguien?
A ver, Carmen.
Y a Paqui.
A Paqui
que si no hace, me echa la bronca.
Claro.
Se enfada Paqui no, si no la saluda Carmen Ortiz.
Por favor, Paqui, no te enfurruñes, ¿eh? Desde aquí con mucho cariño. Claro, claro. Y Jorge, ¿a quién saludamos?
Pues a toda mi familia, y a todas mis amistades, y dar las gracias a tanto a mi familia como a mis amigos y a todas aquellas personas que me han apoyado y me han acompañado en esta lucha incansable y que seguirá.
Sí, señor.
Y por toda su confianza, fidelidad y apoyo a toda mi persona y a no darme por rendido.
Déjame que apunte que eres un crack.
Muchísimas gracias, Antonio.
Ahí lo dejo, Jorge. En todos los sentidos, además. Clara, ¿algún saludo más?
Nada, a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes de Candil Radio.
Pues nos vamos, Andrés, con un temita que viene, obviamente, pues a juego con el día, a terciopelados y esta maravilla, Luz Azul.
¡Hala!
¿Eh?
¡Qué chulo, ¿no?
Como diciendo, ¿eh? Gran final. Hasta la próxima semana. Gracias.
Chao.